Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Hoy pasé con el auto, no había un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Hay otra voz. Voz, voz, voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. M750. La otra página. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas, con mucha gente que se ha acercado a este foro. ¿Para qué? ¿Para escuchar el programa? ¿Quién sabe?
No sé.
¿Quién sabe? A lo mejor alguno entró equivocado, está fresco aquí.
Sí, sí, a ver, está muy agradable. Fresco aquí.
Y bueno, entonces uno se sienta y mira como diciendo, sí, tiene razón, y fresco balde 2 horas. Así que, sea por lo que fuere que hayan venido, les agradecemos vuestra presencia. Vamos a saludar con casi con exageración a Patricio Barton.
Hola amigos, Buenas noches.
Es por acá.
Y ahora ovacionemos y besemos el polvo que deja los zapatos del artista antes llamado Gillespie.
Gracias.
Hacemos murmullos.
Sí, sí.
Bien, vamos a dar noticias de nuestras próximas hazañas.
Atención, señoras y señores, mañana estamos acá, ¿eh? Mañana
sí, viernes. Sí, no, o sea, no va a haber ningún progreso.
8 de la noche, matiné en la calle Venezuela 330 de Buenos Aires. Pero atención a gente de Río Tercero en Córdoba.
Sí.
Porque estaremos allí el día 11 de abril. En el Teatro Real Cooperativa.
Oh, qué buen nombre para un teatro, Real Cooperativa, porque hay cooperativas, vamos a decirlo, ¿no?, que son ficticias, especialmente en Río Tercero.
Sí.
Hay una cooperativa real y otra cooperativa que es inventada, no existe.
Hay varias que conozco, así.
Hay algunas, y no solo en Río Tercero. Bueno, ¿qué más?
Bueno, pero espere que le digan, las entradas están en la boletería del teatro y el teatro está en la calle Uruguay 273.
Sí.
De Río Tercero.
¿Me comentaron 273 eso o 237?
Acá dice 273.
Bien.
Misma cuadra.
Igual es la
cuadra. Es la misma cuadra.
No, a ver,
pregunte.
Dice.
Pregunte. Acá no hay una cosa.
No, señor, es una forrajería esto. Ah. ¿No? Que en 12.000.
Sí, es, algo así me habían dicho.
Bueno. Es el nombre del programa. Olvidé decirle que el día anterior estamos en Río Cuarto.
Claro, sí, vamos en sentido descendente.
Sí.
El día 10 estamos en Río Cuarto y el día 11 en Río Tercero.
Mire qué curiosa la matemática.
Usted dirá, entonces, al día siguiente estaremos...
En Río Segundo.
En Río Segundo, no,
no.
Estamos en Córdoba.
Y qué lindo es decir, primero en Río Cuarto, segundo en Río Tercero.
Sí. Y tercero, Córdoba.
En Córdoba. En el espacio Quality estaremos el día 12 de abril. Me dicen que las entradas ahí están en Ticketek.
O sea que son los días 10, 11 y 12 de abril,
sí,
donde estaremos. Río Cuarto, Río Tercero, Córdoba. En Río Cuarto hay algunos detalles ya sobre el lugar, etcétera, etcétera.
Sí, en el viejo mercado vamos
a ver. Oh, en el viejo mercado.
No en el nuevo,
no,
lo moderno.
Así como en Río Tercero hay una cooperativa real,
sí,
y otra ficticia,
sí,
en Río Cuarto hay un viejo mercado y un mercado nuevo.
Sí.
Que son los enemigos de esto también. Sí. Está todo reluciente, ¿no?
Que está ahí en Avenida General Paz 1100.
En la Avenida General Paz, acá.
No, de Río Cuarto.
¿En Río Cuarto también hay una Avenida General Paz?
Sí.
¿Que rodea la ciudad?
No, me imagino. No lo sé.
Bueno,
ahí en
estaremos en el Imperio. Atención, Río Cuarto.
Sí.
Hace mucho que no vamos. Usted no estaba la última vez.
No, nunca fui a Río Cuarto.
Sí, sí, fuimos. Una vez se nos cayó una cantante por un agujero.
Qué lindo.
Sí, en serio. Había un escenario muy alto, un lugar muy lindo que habían preparado especialmente. Y habían puesto un escenario alto, digamos 3 metros.
Sí.
Y el fin del escenario estaba justo contra unas cortinas negras.
Sí.
Y había una escena en que nosotros teníamos que ocultarnos, esta chica que era María Marta Pizzi y yo, detrás de una especie de mostrador que había,
sí,
como escondiéndonos. Y el lugar era muy pequeño, el lugar que había detrás de ese biombo. Y nos ocultamos, y la chica, mientras la escena seguía, se cayó.
Cayó. ¿Y qué, volvió por adelante?
¿Tenía que seguir participando ella?
Sí, sí, sí. No, la subieron por atrás.
Ah,
o sea, nadie se dio cuenta, porque en su momento salimos de nuevo y estuvimos otra vez en escena. Pero durante un largo minuto y medio...
Pero y subió como con el vestido corrido, así toda...
Sí, pero pensaron que era producto de la escena.
Claro.
La escena era de dos amantes que se escondían detrás de un biombo.
Ah, bueno.
Entonces, volvió un poco desarreglada, pero pensaron que era una continuación, una apuesta que hacíamos detrás de un biombo.
Claro.
La gente habrá pensado, ¿qué sentido tiene en el teatro hacer toda una apuesta en escena de algo que no se ve?
Bueno, pero mire qué buen resultado tuvo finalmente.
Sí, sí.
Bueno, tuvo un uso dramático.
No importa.
Bueno, eso es Córdoba, pero también le puedo adelantar que vamos a estar en Montevideo el 28 de abril.
Sí, me comentaron que ahí quedan muy pocas entradas.
Sí. Quedan pocas, 6 quedan.
¿En serio?
Sí. 3 las tengo yo.
6 entradas quedan en el Sodre. Y en Rosario, el 19 de mayo, ya se lo voy anticipando, que estaremos en el...
Claro, eso para que se vayan poniendo las barbas en remojo.
En Rosario las entradas están en Tu Ticket, que es otro lugar.
Es otro lugar. O sea, todo lo que le estamos diciendo no hace más que contribuir a la desazón del oyente, que empieza a no entender nada, y al final no va ni a Rosario, ni a Río Tercero, ni a Río Cuarto, ni a Río Quinto, señor.
Lo más práctico es que usted ingresa al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Claro.
Y ahí están las fechas.
Y se borra.
Bueno, ahí tiene las fechas, las horas, toda la cuestión.
Bien. ¿Qué le parece si pasamos a la parte conceptual de este programa?
Me está calentando la licuadora.
¿Cómo?
Epa.
Que es un dicho nuevo.
No, señor. ¿Qué? Señor, por favor.
Qué Barton este,
Yo tengo una licuadora, la mejor.
Ah, sí, sí.
Que es la licuadora Picahielo.
Digo, que no es, es una marca, la famosa marca Picahielo.
No,
¿qué marcas hay de licuadoras ahora? No tenga miedo.
La mía es Oster.
Oh, es la mejor marca. Muy conocida. Sí. En su casa a la hora del desayuno.
Es famosa, no sé de qué país es.
Una marca alemana, muy famosa.
¿Es alemana?
Oster.
No, no sé si es alemana.
Bueno, para mí, marcas famosas son, por ejemplo...
¿Cuál?
General Motors.
Sí, también hay General Motors.
¿No hay licuadora General Motors?
No, General Motors no.
Estándar Electric.
Sí, puede ser. Eslabón de lujo.
¿Eslabón de lujo?
Sí.
Esos son lavarropas, salvo que usted utilice el lavarropas como licuador.
No, no, pero es lo mismo.
Le pone muchas naranjas y lo pone a andar.
Pero es lo mismo. Uno
tendría que tener una aplicación licuadora, el lavarropa. Sí. Tiene secado, planchado, qué sé yo, centrifugado, licuado.
Bueno, mire, para el fabricante es lo mismo. El que se toma el trabajo de fabricar un lavarropa...
Es lo mismo.
Es lo mismo que hacer una licuadora o una turbina de avión. Todo
o
da vuelta.
Hacer una radio.
Sí. Todo da vuelta.
Si le sale gratis.
Todo da vuelta. Es así.
Bien.
Bueno, pero ¿qué pasa? Esta licuadora, licuadora pica hielo, que tiene un motor muy poderoso.
Sí, y aparte las cuchillas.
Creo que son 600 caballos.
Sí. Imagínate lo que es cortar el hielo. El hielo es como una piedra.
Claro.
Y bueno, sí. Además, yo soy muy licuadero.
Ah, sí. Esa es otra cosa, otro dicho actual, ¿no? Sí. Qué Barton este.
Entonces, me gusta muy licuado lo que hago, muy batido.
Sí.
Mucho tiempo.
Bueno.
Y calienta, ahora me está calentando mucho el
motor. Le calienta.
Porque después cuando termino el licuado, la toco.
Sí. Y está caliente.
La siento muy caliente.
Le está recalentando el motor. Buenas tardes.
¿Es eso?
Sí, soy el técnico de, ¿cómo se llamaba? ¿Hartford?
No, Oster.
Oster. Oxford. Sí.
¿Usted es técnico de Oster, de todos los productos?
De todos los productos.
¿De la línea blanca?
De la línea blanca, la línea negra, de todo.
Sí. Bueno, lo felicito. Ahora, y dígame, esto está en garantía, además, porque...
¿Esto?
No, señor, la licuadora.
Sí, tiene una garantía...
Está en garantía.
...de 2 horas y media.
No, compadre.
Usted se la lleva, a las 2 horas y media le vence la garantía.
¿Pero cómo me va a vencer?
¿Qué sabemos el trato que le da usted a la licuadora? Hay gente que mete piedras adentro de la licuadora.
Pero si es la picahielo super...
Y bueno, la gente dice, si pica hielo también, ¿por qué no pica piedras? Y dice, ¿qué gusto tendrá un jugo de piedra?
Pero no...
Es el petróleo, dicen. Y no, se rompe la licuadora.
Este se me
Así
dijeron.
Que buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes también.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted...?
Soy representante de Oster, vengo con el servicio técnico fiscalizador.
En la Argentina.
Que ha venido de Alemania, llegó ayer.
Sí.
Ah, ¿qué tal? ¿Sabes?
Llegué de Alemania, ayer.
¿Y por qué me empezó a hablar mal?
Porque llegó ayer.
Vengo a ver, a fiscalizar. Licuadora.
Sí, licuadora.
Él cree que fiscalizar es otra cosa. Lo engañaron sus amiguetes de Berlín.
Bueno, mire.
En Argentina se fiscaliza mucho.
No, a mí me dijeron que, bueno, que hay primero una inspección ocular de la
con ojos, pero, ver con ojos.
Sí, sí. Sí.
Eso quiere decir
sí.
Ocular.
Ocular.
¿Usted? ¿En Argentina?
No, señor.
Por eso viene también.
Usted inspecciona y si puede hacer el diagnóstico acá, lo hace, ¿verdad?
Sí, por eso viene en el auto.
Bueno, y si no, que se la tiene que llevar, porque mire que yo tomo licuado todos los días.
Ah, sí, sí.
No puedo estar sin
bueno,
licuado.
Bueno, espérese, yo voy a ver. Muy bien. Sí, ya tengo el diagnóstico.
¿Cuál es?
Está rota.
No, ya sé, bueno. Pero ¿cómo se repara esto? Porque no puede
no,
ser.
No, esto nosotros...
Se calienta por nada.
Directamente, sí...
Y bueno, señor.
Por eso vine.
Pero sí me dijo. A mí me dijeron que esta para levantar temperatura había que meterle.
Haga lo que quiera.
No, no, señor. Lo que
nosotros tenemos la siguiente política.
Sí.
Licuadora rota, se tira.
¿Cómo se lo voy a tirar?
Tira, compra otra, listo.
No, no, listo, para eso compro de esa.
Pues le sale, ¿sabe qué? Le sale más cara la reparación que adquirir otra. Una licuadora nueva. Está saliendo ahora $4,900.
¿Dólares?
Dólar, sí.
Es muy caro.
Y la reparación le sale 5,100.
¿Y por qué?
Así que, ¿por qué no ahorrarnos $200?
Porque repuesto no hay más.
No. Ah, cuesta. Tiene que esperar que lleguen los repuestos de Alemania.
Pero si vino ya el señor de Alemania.
Sí, pero que está tiene que traer el repuesto suyo en el bolsillo.
No, bueno, pero...
Está no vino por un barco lleno de repuestos.
Pero para... ¿Un barco? ¿De qué parte de Alemania sale el barco? Discúlpeme.
De Bonn.
¿Y qué viene? ¿Por una...?
Por río.
Hasta donde está la canción.
Hasta el Mediterráneo.
Hasta el Tigre. Señor, por favor, usted tiene menos Alemania que no sé.
Hasta el Mediterráneo de derecho.
Pero lo que tengo, si usted quiere...
Sí.
Es todo un libro que ha editado nuestra firma.
Ah, un libro hicieron.
Sí. Acerca de cómo utilizar los artefactos eléctricos para que no se produzcan accidentes.
Pero usted
dice. Es un libro que escribió el señor, ¿no es cierto?
Y ahora traducido a
alemán.
No.
Muy completo con todo el detalle.
Con el detalle de... Ahora, ¿usted está insinuando que es una mala praxis que yo tuve con la licuadora?
Posiblemente. Lo que nosotros descubrimos es que la imprudencia provoca, en Alemania por lo menos,
sí.
Más muertes que las 5 primeras enfermedades. Todas juntas.
Efectivamente.
¿Más muerte? ¿La imprudencia respecto de los artefactos electrodomésticos?
No, la imprudencia produce más muertes que ataque al corazón, sumado, qué sé yo,
ataque
frío,
cerebro ataque.
Sí, ataque cerebral, ACV.
Todo, lo suma todo y ya no le gana accidentes con electrodomésticos.
Es raro, la verdad.
Sin ir manejo licuadora. La cantidad de gentes en Alemania... que por ahí quiere agregar algo
sí, uno
al licuado. ¡Ay! Dice, le voy a poner esto. Y una banana le voy a poner.
Pero, ¿por qué no se la puso al principio?
Bueno.
Para eso vine.
No, bueno. No, porque le digo, vio que el modelo de esta, de la picahielo, la Super, viene con el agujero suplementario para agregar...
Bueno, pero la gente le saca la tapa, le mete la banana y, ¿sabe qué?
No.
La empuja con la mano.
¿Por qué? ¿De ansiedad?
Después lo saca la mano, nota que le faltan algunos dedos. Ponele 5.
Ahora, dígame, ¿cómo? Eso es por decir, su mal uso,
claro, la ansiedad... Así que no podemos hacer valer la garantía allí.
Bueno, pero usted...
Y viene un tipo que, ¡ay, me licó la mano! Y bueno... Bueno, ¿qué quiere que le diga?
No, bueno, pero ustedes, entonces, ¿qué consejos dan para utilizar?
Primero, cuando usted vaya a utilizar un aparato eléctrico, evite estar descalzo.
Bueno, pero si...
O con los pies húmedos, aunque esté cansado, pero con los pies húmedos.
Hay gente que sale de pileta.
Claro, está escrito así.
Ah.
Hay gente salir de pileta y ¡pum!
No, no. Sí, eso porque se puede electrocutar. Dice.
Ahora, por ejemplo, cuando uno tiene los pies mojados, cuidado, puedo ser un poco desagradable.
Digo no.
podríamos decir, por el sudor.
Está bien, perfecto.
Ahí se fulmina, sí, también, o el aparato eléctrico discrimina. Si está mojado, te morís. Si es solamente no. sudor, no.
Pero tanto le transpiran los pies para...
No sé.
Para hacer charco.
No quisiera arriesgar mi vida tocando un artefacto eléctrico.
Bueno, pero se supone, y esto se lo digo al señor también, Oster, que viene con... Están aisladas las piezas de la licuadora.
Las piezas sí, pero por más aisladas que esté, etcétera.
Bueno.
Por eso conviene, antes de tocar un artefacto eléctrico. Usted dice, ay... ¿Qué gana de tocar un artefacto eléctrico?
Sí.
Talco.
¿Talco en dónde?
En las patas. ¿Dónde se va a poner talco?
Pero ¿por qué no se pone algo de goma?
Claro. Ah, sí, sí.
¿Vio que dice?
¿A dónde?
En los pies, señor.
¿De qué estamos hablando?
Un par de sandalias recomiendo yo.
Después dice, desconecte los electrodomésticos después de usarlos, ya sean grandes o pequeños. Mm. Ah. ¿Quiénes ya sean grandes o pequeños?
Los electrodomésticos.
¿Usted o los electrodomésticos?
No, electrodomésticos. Tiene que desenchufar.
¿Cómo es?
Desenchufarlo.
Desenchufar.
Vale. No tire del piolín para desenchufarlo.
Bueno, pero tiene mucha pretensión.
Estamos cuidando su vida, señor. Antes de poner en marcha bla, bla, bla...
¿Qué?
Cuidado, lea las instrucciones de uso del aparato.
Si viene en alemán, en chino y en...
No importa, no importa. Para eso, yo, en mi primera obra...
Sí.
Fue instrucciones para el uso de la pava eléctrica IME.
Ajá.
Sí.
Marca IME.
Sí. Primero me acuerdo, como si fuera ahora. Primer capítulo, descripción de la pava eléctrica.
Es genial.
Bueno, sí.
Muy bueno.
La pava eléctrica es prácticamente igual a una pava común, pero es eléctrica.
Bueno. Pero no basta con la foto del producto.
No, me pidieron que no hiciéramos fotos.
¿Y por qué?
No, todo descripción. Hay una cosa redonda, sí, en una manija, a la que llamaremos tapa.
Pero es más práctico poner el dibujo, señor, la
bueno,
foto.
No importa. ¿Sigo con las instrucciones o usted tiene algo que preguntar?
No, por ahora lo sigo atentamente, voy a ir anotando.
Pero cuidado porque esto es debido a muerte.
Sí, ya veo. Se le cae todo.
Dice, si se necesita manipular un aparato,
siempre
en otro orden de cosas,
sí,
por ejemplo, para limpiarlo, hay que desconectarlo previamente. Ah. No lo limpie cuando está enchufado.
Pero ¿y si lo limpio en seco?
¿El qué? No, tampoco.
No, desenchufar.
Hay gente que limpia la plancha enchufada en la pileta.
No, señor, no. Eso ya sabemos, va de suyo que no se hace así.
Sí, sí. ¿Va de quién?
De suyo.
Ah, de suyo. Y para cambiar un foco, por ejemplo, nosotros consideramos allá en Alemania que el foco es ya un aparato electrodoméstico.
Allá la lamparita de uso corriente.
Bombillo. Bombilla.
Acá también se dicen
bombilla. La bombilla en Alemania... Es para tomar...
No, eso es... Explíquele a su compañero que la bombilla del mate es otra cosa.
No.
A ver si se...
Ya le expliqué, pero no entiende. Dice, para cambiar un foco, corte la luz. Ah, sí, sí. Yo llamo, incluso llamo a Edenor y no me atienden.
Y no.
Hay que hacer un concurso. ¿Alguna vez una persona consiguió que un ser humano... atendiera en Edenor?
No, ¿sabes qué? Justo hoy llamé a Edenor, ahora que lo...
¿Y que lo atendió un ser humano?
No, no me atendió nadie, porque no...
Nunca atiende nadie. A mí el otro día me cortaron la luz, y yo llamé, pero no quería quejarme, no quise, me cortaron.
¿Y qué quería, charlar?
No, preguntar si iba a venir en el día o qué, para ver si me tenía que mudar, suicidar, lavar en casa de un amigo, algo así.
Claro.
Entonces llamé, no, dice... Y si quiere hacer un reclamo, deme el número de su cuenta. No sé yo cuál es el número de mi cuenta.
Eso se lo dijo un disco, una voz grabada.
Este es un disco, decía.
Claro.
Este es un disco, decía. Y ahora voy a interpretar el bonito tango que lleva por título Mano a Mano.
No, señor. Es un 0800.
Oyó que era un disco y quiso aprovecharlo.
No, es un 0800.
Dice... No haga, cerca de la chimenea, no ponga o la estufa, no ponga ningún artefacto eléctrico porque se le va a quemar.
Claro, claro. Pero ¿cómo? Por ejemplo, si uno está en un momento de amor...
Que usted pone una estufa en un momento de
amor. No, pero vio que... Como, no veo en las películas que en los momentos de amor ocurre... Ay, si hay
claro, las películas en los momentos de amor siempre están con una copa en la mano.
Claro, ¿qué va a
llevar? ¿Cómo hacen?
Una licuadora.
No hay más, nada más difícil. Una copa medio llenar de coñac. ¿Qué hace?
No. No, pero en las películas también se ve que hay un hogar con leños prendidos.
Ah, y hay en febrero.
Hay una pareja.
Febrero en el hemisferio sur. Hay una pareja.
Hay una pareja, digamos, amándose. Ah,
no se detenga.
Y...
Para eso vine.
Y no está mal tener a mano.
Sí, claro.
Una...
Por favor, dice avanzar.
Estamos amándonos.
Sea una licuadora, sea una tostadora.
No, eso no lo sabía.
No, de España tampoco,
¿Para qué? ¿Para hacer un trago?
No sé.
Después, para bueno, sí, señor. Y sin embargo usted me dice que no se puede poner
no, en el juego. No, se puede, no. Cuidado, cuidado. Llame siempre a electricistas diplomados.
Matriculado.
¿Cómo es?
Matriculado.
Alemania no hay.
¿Qué no va a haber, señor?
Es importante contar con dispositivos de protección, como los interruptores automáticos.
Automáticos. Sí, porque tienen...
Yo cada vez que oigo la palabra interrupción, paso al latín.
Interruptio. Sí, tiene que tener un disyuntor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted es el que vende los disyuntores?
Sí, exactamente.
Oh. ¿Y para qué? Mire, nosotros somos un matrimonio, ¿sí? No sabemos mucho de nada, pero...
¿Usted es una señora o es un señor?
No.
Yo soy la señora.
Ah, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Que no me vio?
Sí, sí, pero no le está en la penumbra.
Me con una capelina que no me vio la cara.
Claro,
En esta casa recién nos mudamos, pero nos dijeron que los anteriores ocupantes eran 6, murieron 5. ¿Y por falta de disyunción?
Claro, porque hay que aislar todo. Esta casa, además, como es muy vieja, hay que hacer todo el cableado otra vez, porque esto tiene cable de tela.
¿De tela qué?
Los cables de tela vio que son peligrosísimos porque...
Nunca oí eso.
Pero ¿cómo nunca
oí eso? Los cables de tela son peligrosísimos. Es algo que dista de ser un refrán conocido por las muchedumbres.
Pero no es un refrán, es así. El cable de tela, yo le tengo que clausurar toda la instalación. Usted se tiene que comunicar con Edenor.
¿Olé?
Para hacer un reclamo, marque 1. Para hacer 2 reclamos, marque 2.
Para ir a Río Tercero, marque 3.
Bueno, hay que cambiar todo. Hay que cablear todo otra vez. Yo le puedo hacer la instalación del disyuntor.
¿Pero qué es un disyuntor? Porque usted me quiere cambiar los cables y yo todavía no sé qué cosa es un disyuntor.
El disyuntor es un dispositivo termoeléctrico deliberado.
¿Qué te dije? Bueno. Pero vos nunca haces caso. Yo te digo algo y enseguida me tratás de estúpido.
¿Qué? ¿Ante un cortocircuito?
Sí.
¿O la unión de 2 polos iguales? Yo hice bachiller, che, perdón. Quizás tenga errores en el discurso. Se le corta la energía eléctrica y salva su vida. Porque si usted, por ejemplo, mete los dedos, cualquier dedo... ¡Serio, por favor!
Para eso vine.
Si mete los dedos en el enchufe, ¿qué le pasa?
Me fulmino.
Se fulmina, pero con el disyuntor Oster.
¡Hostia!
Oster.
Es el modelo español.
No acepta imitaciones, No se fulmina, se le corta la luz y, bueno, y salva su vida.
Que prefiero. Siempre o me fulmino o se me corta la luz. No hay uno que vivo feliz para siempre.
Le pasa por andar metiendo los dedos donde no debe, señor. Es así. Hay que hacer un uso responsable de los artefactos.
De los dedos, sí.
No, de los artefactos.
Yo se lo explicaba recién al señor.
No es que cualquier cosa es cualquier cosa. Lo mismo usted, por ejemplo, ¿no? Cuidado con dónde apoya las cosas.
Ah, sí, sí.
Porque
¿a qué se refiere?
En la vida contemporánea estamos muy acostumbrados a hacer...
A que apoyen cualquier cosa cualquier otra.
Hacer más de una cosa a la vez.
Sí.
Entonces usted, pongamos por caso, tiene las manos ocupadas.
Sí, en este momento...
Bueno, no importa ahora.
No lo puedo saludar.
Está manipulando algo húmedo.
Sí, sí, sí. Bueno.
Y de pronto le suena la chicharra del...
¿De qué? Del no es para tanto.
No, señor. Le suena el microondas que le avisa que ya...
¿Cuál es ese modelo?
No, le indica que ya se le calentó lo que le haya puesto adentro.
Ajá.
Y usted va, se apresura con las manos aún mojadas.
Claro.
Toca el microondas de la parte...
Y fenece.
Y bueno,
y se muere como un escuerzo.
Y tenemos un disgusto.
Retorciéndose y abandonado por sus familiares y amigos.
Bueno, no sé si tanto. ¿Pero por qué? Por hacer cosas, muchas cosas a la vez, no hacer...
¿Sabe cómo muere mucha gente? En la bañadera se le cae adentro un electrodoméstico enchufado.
¿Fotocircuito?
¿Y pero de qué modo se le cae? ¿Por qué?
¿Cómo se le... Por ejemplo,
secador eléctrico.
Un secador. Digo, me voy a secar la cabeza mientras sigo bañándome.
A ver qué gana.
Se le cae el secador, cae dentro de la bañadera y en un segundo usted está muerto. Discúlpeme si lo diga con esta crudeza.
Bueno, por eso...
Lo encuentran, cuando lo encuentran ahí es un drama.
Y bueno, sí, por supuesto, porque es una escena...
Lo primero que hay que hacer cuando uno lo encuentra usted,
sí,
exánime dentro de la bañera, es desenchufar el secador.
Sí.
Y bueno...
Porque si no, el que lo va a sacar, me parece que también se fulmina.
Y sí, porque el agua transmite...
O se corta la luz ahí.
Si tiene el disyuntor Oster,
sí,
se corta la luz y usted está salvado.
Si no, cada uno que llega a auxiliarlo muere. Si una cadena de rescatistas, sí, hasta que se avivan cuál es el asunto, mueren. 7, 8, 9.
¿Cómo va a ser así, señor?
Dice, sí, desenchufen, desenchufen.
Eso, le hago a usted una pregunta como ingeniero electrónico, ¿no? Y la energía eléctrica.
¡Ja!
Merman.
No,
espera.
A mí me gustaba Merman, He-Man y Skeletor.
No, señor. Si la energía eléctrica transmitida de un cuerpo a otro, a otro, a otro, a otro, como dice usted, merma de uno en otro.
Sí,
otro.
Toda la energía, mismo el calor.
También.
Siempre se va perdiendo, algo que se pierde. Si no...
¿Qué?
Existiría el movimiento continuo, sí.
Bueno, pero o sea que el último quizá...
Siempre un poco de energía se pierde.
¿De qué se ríe, señor?
No, para resultar simpático.
No, está bien.
A mí me dijeron que cuando estábamos en un tema así demasiado áspero y científico,
sí,
que me riera.
Bueno, señor, pero ahora no...
Hay una experiencia que puede hacer científica, que es dedos en enchufe,
sí,
agarra a mano de otra persona, y la otra persona pone una bombilla en la boca...
De mate no, de...
Una bombilla, señor.
Sí, una bombita. Una lamparita.
Prende luz.
Y se prende luz en boca.
No, ¿cómo va a ser? Eso es un cuento de los dibujitos animados, señor.
No, prende luz en boca.
Yo jamás...
Disculpe, he visto... estoy aprendiendo alemán. Sí.
Jamás he visto algo así.
Sí, yo sí.
No sé dónde lo...
Oh, yo sí, sí. Fue un momento difícil, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Bueno, yo estaba en casa de mi novia,
sí,
y era cerca, estaban armando el árbol de Navidad.
Ah, qué lindo, ya se acercaba la Nochebuena.
Sí. No sé, sí, estaban armando el árbol de Navidad.
Sí,
se acercaban, se acercaban. Un detalle que lo olvidé yo. Bueno, y estaba el padre de mi novia armando.
¿Se llamaba así?
Sí. le digo, ¿qué está haciendo, Armando? Me dice, estoy poniendo unas luces intermitentes.
Qué sofisticado.
Se llamaba así. intermitentes que compré. Y según uno las enchufa, las conecta y se prende y se apaga como si fuera el cartel de una sastrería.
Qué hermoso.
Dentro tiene un relay.
Claro. ¿Cómo? Yo le dije, no le puedo creer, no le creo. Ah, no me cree. Ahora voy a enchufar, dijo.
Sí.
Y hizo así, y en realidad el cable estaba pelado.
Y no se dio cuenta de
eso. Enchufó, pero quedó agarrando el cable pelado, entonces la corriente pasó a través de él.
Pobre
y él mano. Justo tenía una bombita en la boca que le había quedado, que le había sobrado. Se subió arriba una escalera con varias bombitas en la boca para irlas poniendo y le sobró una. Bueno, empezó este hombre que se le prendía y se le apagaba la lamparita. Y yo creí que ese, yo nunca había visto eso.
Claro.
Y yo le digo, Armando, qué maravilloso lo que usted está haciendo. Y el tipo...
estaba violeta.
Trataba de hacerme señas, me guiñaba el ojo, porque del ojo también le salía luz.
¿Pero qué era? Más sincero.
Y bueno, en eso vino la hija, que era mi novia, con un palo.
¿Un palo? ¿De dónde
con
lo sacó?
Un palo...
Siga.
¡Esperen!
Con un palo para pegarle al padre y separarlo de la corriente, pero yo interpreté mal. Cuando la vi venir, me arrojé sobre ella y la reduje.
No, no.
La reduje en su tamaño.
¿La inmovilizó?
La inmovilicé también.
¿Y entonces?
Primero la reduje y después la inmovilicé.
Bueno, está bien.
Y digo, ¿por qué le ibas a pegar a tu padre? ¿Qué te hizo? Mientras tanto, el padre...
Claro, ¿qué poseía?
Empezó a hacerme señales morse con la luz.
Bueno, era la verdad bastante hábil.
Sí, pero yo no la desconocía también. Bueno, el padre al final lo salvamos, pero quedó con una cosa intermitente.
Te quedó como un tic.
Así le decía.
Sí.
Le decía el intermitente.
Gracias, pobre Armando.
Todo el tiempo, ¿no?
No, por eso...
Nunca, no habló más. No habló más.
¿Ah, no habló?
No, porque se había enojado con la hija.
Ah, creí que era por el problema de la electricidad.
Puede ser también.
Sí.
Pero son dos explicaciones válidas. O estaba muy enojado con la hija, o tenía el cerebro aniquilado.
Pero no le preguntaron para ver qué le pasó.
Sí, le preguntamos, pero tampoco contestaba. No sabíamos, tampoco sabíamos si era porque estaba peleado con la hija o conmigo, a lo mejor.
No, pero salió
porque a veces se lo preguntaba yo.
Pero si no respondía nunca, es más fácil...
La mujer no se lo preguntaba porque ella estaba enojada.
Pero entonces es más fácil conjeturar que se dañó por el voltaje.
Bueno, no sé,
hizo daño.
Es fácil hacer conjeturas desde afuera.
No, desde afuera no.
Desde afuera, la familia, es todo fácil.
No, pero no es fácil.
Hay que vivir con un padre que está todo el tiempo abriendo y cerrando los ojos y uno no sabe si está enojado con uno.
No, pero usted tiene que ser atendido, me parece, esa persona, por la ciencia médica.
¿Por la ciencia?
Por la ciencia médica.
Ah. Bueno, últimas cuestiones. ¿Cuál es el aparato más peligroso de la casa? Para mí la tostadora.
Revólver.
Ah, bueno, no,
El revólver también. El revólver puede ser considerado un electrodoméstico. En algunos países sí.
Sí. Por ahí no tienen licuadora, pero tienen revólver en los hogares. Pero no, usted dice la tostadora porque, mire, todo lo que genera calor...
Ah, sí.
Es peligroso. Y sobre todo, bueno, por supuesto consume mucho...
Sobre todo, sí.
No, sobre todo no.
Sobre todo genera calor.
Sobre todo consume mucha energía eléctrica, porque usted, por ejemplo, ¿sabe cuánto le cuesta sus tostadas?
Al país.
Al país, digámoslo así.
Sí, sí.
Medio jubilado su tostada, más o menos.
O sea, nada.
Es carísimo, señor. Si todos dijéramos hoy no nos vamos a hacer tostadas, a ver si todos los argentinos nos ponemos de acuerdo por una vez en la vida y decimos no hagamos más tostadas.
Sí. Y entonces
con la tostadora eléctrica.
Sí, sí. Entonces se ahorra mucha plata.
Y hacemos jardines de infantes y todo.
Claro. Pero quién junta la plata que se ahorra.
Y la juntan...
Creo que no es tan fácil.
Por eso vine.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes que nos escriben y eso.
Sí, no, esos mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Así nos buscan, y en Twitter estamos en arroba La Venganza Radio y en Instagram como La Venganza Será Terrible. A ver.
Aquí el viajero en bicicleta, dice Eric Giramundo, desde Tepuque, Nueva Zelanda.
¡Ay, qué ciudad tan hermosa!
Es la capital mundial del kiwi.
¿Sí?
¿En serio?
Sí. Les pido al sordo Pal que se va, de Zita Rosa.
Bueno, cómo no, con mucho gusto.
¿Qué está haciendo? ¿Está rompiendo los mensajes?
Claro, porque sí, ya no hace falta que yo se lo explique, ¿no? Acá también. Dele, siga usted, Gillespie.
Lilian Sosa, genial. Buenas suerte nos manda, bueno, estimados vengadores, Eduardo Muleadi.
¿Qué tal?
Quiero comentarles que ustedes nombran en forma incorrecta su lugar de actuación en Montevideo.
Ah, ¿sí?
El SODRE es un organismo del Estado que gestiona la sala.
Sí. Sí.
Y decimos así.
El nombre el correcto...
Auditorio del SODRE.
Decimos. No, el nombre correcto es Auditorio Doctora Adela Reta.
Un
abrazo.
Bien. Razón. Pero sí. ¿No es el auditorio en Sodre?
Sí, pero sí, pero además que Sodre... creo que la sala esa de la Reta, porque hay otras salas.
Hay otras salas, sí, sí.
En el Auditorio Nacional del Sodre.
Que sé que más sí.
¿Qué sé yo, señor? Pero bueno, ya sabemos, perdón.
Olga Rango, quiero decirle al sordo que su interpretación del tercer hombre fue impecable.
Andrés de Cortés, Alejandro, decirle a Manco que me dé una mano y al Manco, dice, será el Manco Munados. Bueno, y al sordo que me escucha, son chistes de Andrés de Cortés.
Dale. María Álvarez, buenas tardes, señor Dolina. Hace poco lo escuché hablar sobre las naranjas de San Martín. Cuenta la historia de estos pagos que los vecinos estaban autorizados para su cosecha y venta. Y pues ella ya se ofrece a hacerle un licor de naranjas, callejeras sanmartinianas.
Lo de callejeras me desorientó. Federico Trinidad dice, tengo 26 años, empecé a escucharlo en el 2007, por cuestiones laborales a partir de 2012 no podía escucharlo. Bueno, cuenta todo su currículum como oyente. Y después dice, una vez usted, Dolina, contó que estaba en la casa de un amigo con motivo de fin de año, pero que al mismo tiempo ese amigo suyo estaba en la televisión deseando feliz año nuevo. ¿Podrá decir quién era esa persona?
Nah, es un invento. David Emanuel dice, querido negro y equipo, seré breve. Ustedes han sido y serán los mejores amigos imaginarios que tuve. Saludos tucumanos. Horacio Tito Lavila. Desde Chubut, un gran abrazo.
Muy bien.
Y nada más.
Efi Avelac. Hola Alejandro, hola Patricio. Escuchando la reflexión sobre la memoria, pensé en la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451.
Claro, y se aprendían de memoria los libros, ¿no?
Bueno. Y la pregunta es, si tuvieran que elegir ser un libro, ¿qué libro serían?
De tapa dura.
No, yo elegiría uno bien extenso. Para hazañas de Rocambole, en 12 tomos.
Para abarcar mucho.
No, para por aspirar a la longevidad. Ale Scaletri, dice, ¿podría recordarme el nombre de la cena en la que soldados de ambos bandos se sentaron intercalados, etcétera? El banquete de Ravenna.
Bien. Dale. Navarro Conticello dice, ¿escuchó las publicidades que pasan en la pausa? Parecen escritas por la competencia, dice. Una dice que es una de las marcas más elegidas por los argentinos y otra dice que el mejor de los días ya pasó.
Está bien.
Hola, querido. Elida. Alejandro, escucha. Quiero escuchar la historia de un... Es la historia de un amor. Ahí está.
Hemos dicho ya más de una vez que no es de nuestros preferidos. Joaquín Quintiliano saluda desde Italia. Los escucho todas las noches con un día de retardo.
Ah. Gaby Mato pide algún tema del repertorio de Horacio Molina.
Bueno, González Elisa, los escucho todas las noches. Barton no me contestó en Twitter. Qué mal, qué mal, ¿eh?
¿Qué quería? No sé.
Ah, no sé, pero no le contestaste.
Ídolos, dice Betty Fratricelli. Ídolos.
Gustavo Andrés Maer dice, Dolina, mi mujer quiere ser su novia.
Ah.
Usted y yo nos conocemos en persona, dice.
Ah, entonces no creo que acepte. Javier Conte. Dolina, estoy mirando una serie sobre vikings, en la cual tiene muy presente los dioses de la mitología nórdica, como hoy pasa con la cristiana, como que esos eran sus dioses, claro. ¿Sucedía eso? Sí. ¿Por qué se dejó de creer? Más que nada se deja de creer porque se trata de dioses que no existen.
Sí, y sobre todo porque también la cultura vikinga no es algo que esté...
Bueno, pero dice, ¿por qué dejaron de creer? Se hicieron cristianos.
Varios sí.
Lo cual no explica tanto tampoco, ¿no? Dice, ¿por qué se ofrecen tan pocos sacrificios a Odín y Thor hoy día? Porque nadie cree en ellos. Igual la serie Vikings, yo la he visto bastante hasta que... me resultó insatisfactoria. Había una pelea que llamó en cierta ocasión y que eran más o menos 15 contra 15. Y claro, uno después de Game of Thrones, que unas peleas filmadas, muchedumbre de efectos que parece que estuvieran 30.000 contra 30.000. Y eso parecía un amontonamiento en la cancha de Racing, ¿viste? Ahí, digo, entre los jugadores. Sí, no, sí. Tipo, se empujaban y empecé a mirar, que en el fondo de la escena habían tipos que no se movían, que estaban como tapando todo, que estaban de acá. Sí. Me agarró un ataque de indignación.
Sí, bueno, no.
Ya me había agarrado otro, y es que estaban todos los personajes, los vikings, cortados, con el pelo cortado a la última moda. Claro. El rapado, claro. Inmediatamente una línea casi geométrica, sí, claro. Empieza otro nacimiento del pelo.
Era más jugadores de fútbol.
Los ve a los peluqueros vikings, que eran una... cortando así con tanto celo, no lo veo, ¿no?
Sí, suena raro, a priori suena raro.
Después, bueno, que las mujeres estén bien maquilladas, que es una convención, si usted quiere, que podemos llegar a aceptar, ¿no? Pero esas batallas de 3 de un lado, 14 del otro, mucho primer plano también, yo lo puedo aceptar, pero bueno. Por ahí me mostré 15 tipos. Me decía, ahí viene el pueblo danés.
Y bueno, pero eso no teníamos presupuesto para hacer la serie.
No me gustó mucho esa serie. Sí me gusta Black Sails, la serie de piratas que ocurre ahí en la isla de New Providence, que tiene también unos perfiles históricos, por lo menos como punto de partida, ¿no? El sueño que siempre tuvieron los piratas de una república pirática, etcétera, etcétera, etcétera. El perdón inglés a los piratas, o la posibilidad de él, todo eso está allí. Está muy bien, fue una serie, después de todo, bastante convencional, pero que está muy bien hecha. Denlo.
No tengo más.
Bueno, tome, léase esto. Total, tome.
Bueno, muy bien.
¿Qué tal, don Alejandro? ¿Cómo no me gusta que me digan
¿Cómo así? Le va, don?
Me dijeron que no está más en ATC. Me dijeron que no está más Rolón ni Astronati. No sé cómo enganchar el programa con la espica. Tampoco el horario. Pero el programa está muy bueno, dice. Lo sigo siempre. Bueno.
Aquí Elida Masi le pregunta cómo llamó Borges a la comparsita. ¿Cómo llamó Jorge Luis Borges a la comparsita? ¿Cómo
esa pamplina consternada que le gusta a la gente porque le mintieron que es vieja? Sí, no es que la llamó, usó toda esa frase para definirla. No le gustaba. Juanpi Carrizo, saludos desde Córdoba. ¿Van a hacer el programa en vivo la Semana Santa? Quiero ir a verlos a Buenos Aires. Sí, vamos a estar en Córdoba.
Ah, ¿Semana Santa?
No, no es Semana Santa, pero... Mira. Atentamente, Juanpi Carrizo, alias Tisoler, el Morocho. Bueno, no tengo más.
No sé cuándo cae Semana Santa.
No, pero evidentemente no a mediados de abril, ¿o sí?
Entonces sí, estamos...
estamos en Semana Santa, me hace...
Estamos, sí, me hace la seña
en
de...
En este momento me
dice... la seña de estamos en Semana Santa, sí,
sí
está.
Claro, quiere decir que pongamos disco de música clásica. Bueno, hacemos una breve pausa y luego regresamos. Permiso.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM 750.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance tenemos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección?
Sí, mi sueño es jugar en el Mundial.
Vos querés que lleguen lejos, nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credit Cop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos. Juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
Marzo en la trastienda Samsung. Nacha Guevara, Valeria Lynch, Francisco Bochatón, Willy Crook y Gillespie. Para más info entra en latrastienda.com. Llama al 52549100 o en nuestra boletería. No te pierdas los mejores shows en el mejor lugar, La Trastienda Samsung.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos a las 8 de la noche aquí en la calle Venezuela 330. Y nos llega una invitación.
Les traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7. Adelante.
De FOLA, que es la Fototeca Latinoamericana, se inaugura la muestra de Andy Goldstein. Muestra inventarios y fotografías a partir de mañana, 9 de marzo, 6 y media de la tarde, en Godoy Cruz 2626, que es el distrito Arcos, ahí en Palermo. Allá.
A partir de mañana.
Andy Goldstein, entonces, muestra inventarios y fotografías 1972-2012. Muy Godoy bien. Cruz 2626.
Vamos a saludar también a nuestras más recientes emisoras, hermanas, como a FM del Sol de Montevideo.
Sí, señor.
O a todas las emisoras que corresponden a la Universidad de Córdoba, la Radio Universidad de Córdoba. Esta noche hablaremos de la historia del fósforo y de los fósforos. Atención, no así de los encendedores.
No, del fósforo.
Del fósforo. Antes que nada, digamos que Lucifer, en latín, quiere decir el portador de luz. Lux, luz, y fero, llevar. Lucifer quiere decir portador de luz. Es también una forma poética de llamar al lucero. Se hace referencia a la imagen que se obtiene del planeta Venus al amanecer. Claro, en la antigüedad no sabían que era un planeta, no había mecanismos para distinguir planetas y estrellas a simple vista. Este concepto se mantuvo en la astrología de la antigua Roma, en la noción de la stella matutina, el lucero del alba, contrapuesto a la stella vespertina, o el vespere, el lucero de la tarde, o véspero, que eran la misma. Pero, desde luego, en la tradición cristiana, Lucifer representa también al ángel caído, un ejemplo de belleza y sabiduría, a quien la soberbia condujo a los infiernos para transformarse en Satanás. Ahora bien, cuidado, porque Lucifer, portador de luz, si usted lo dice en griego, resulta, ¿sabe cómo es?
No.
Fósforo.
Ah, mire.
Fósforo es también el portador de luz, pero griego.
En griego.
Y ahora, si usted me permite, voy a dar un salto y voy a caer en Hamburgo y a mediados del siglo XVII. Ahí vivía un vidriero y alquimista llamado Henning Brandt. Fue oficial de bajo rango en la Guerra de los 30 años. Se casó y enviudó joven. Cuando murió su mujer, el amigo Brandt abandonó todo, a excepción de la alquimia. Cuentan que la dote que le dejó la finada, la herencia será, no la dote, fue suficiente para dedicar su tiempo al arte de la alquimia. La diferencia entre Henning Brandt y otros alquimistas es que este pretendía obtener oro y plata, atención, procesando la orina.
Hubiera avisado, ¿no?
Discúlpeme, hay muchas damas que se retiran en este momento. Dicen las crónicas que para ello juntaba miserablemente las aguas menores de sus familiares e incluso se las hacía entregar por los soldados acantonados para sus investigaciones. Entonces podía vérselo yendo y viniendo con sus recolecciones hediondas. El caso es que en el sótano de su casa procesaba aquellos líquidos. Un día los dejó reposar, después los calentó hasta la ebullición, quitó el agua, lo que quedó fue un residuo sólido. Mezcló el residuo con arena, calentó la combinación a alta temperatura, recogió el vapor que salió de allí, enfrió el vapor y al final le quedó un sólido blanco y cerúleo. De oro ni noticia, de plata tampoco. Esa noche, ya cansado, apagó la vela que iluminaba el sótano, pero en la oscuridad notó que esta extraña sustancia brillaba. Y Henning Brand, impresionado, bautizó a este elemento lumínico con el que se había encontrado y le puso fósforo, que es justamente lo que hemos dicho, el portador de luz. Brand mantuvo su descubrimiento en secreto, trabajó con el fósforo intentando producir oro. Quería oro, no prender cigarrillos, que no había. La luminosidad del elemento, sí había, lo hacía creer que estaba más cerca que antes de los metales preciosos, pero no. Al final el pobre Brand murió en 1692. Había aislado un elemento más o menos útil para la humanidad, pero el tipo seguía obstinado en otra cosa. En realidad ya no estaba obstinado en ninguna cosa porque se había muerto. La falta de obstinación de los muertos es proverbial, salvo que uno crea que la muerte es una forma de obstinación. Ahora sabemos que obtuvo una pequeña cantidad de fósforos por reducción del escaso fosfato presente en la orina, discúlpenme ustedes. Al evaporar la urea, obtuvo un material blanco que brillaba en la oscuridad y ardía con una llama brillante. Desde entonces, las sustancias que brillan en la oscuridad sin emitir calor son llamadas precisamente fosforescentes. Ahora bien, una cosa es el elemento fósforo, otra los fósforos, el utensilio. El primer fósforo moderno autocombustible lo inventó en 1805 Jean Chancel, ayudante del profesor Louis-Jacques Thénard de París. La cabeza del fósforo era una mezcla de clorato de potasio, azufre, azúcar y goma. Rico. Y se encendía sumergiendo el extremo con esta mezcla en un recipiente con ácido sulfúrico. Bueno, nunca fue muy popular porque era muy peligroso y además, ¿qué? La verdad que tenés sí. que llevar un tarro con ácido sulfúrico.
Pero no había que raspar.
No había que raspar. En el año 1817, François Derosne demostró ante sus colegas de la universidad las propiedades de su fósforo etéreo, que era una tira de papel tratada con un compuesto de fósforo, que ardía al ser expuesta al aire, nada más. El papel se encerraba herméticamente en un tubo de cristal al vacío. Para encenderla, rompías el cristal y apresuradamente aprovechabas el fuego, porque la tira de papel solo ardía unos instantes. Porque el fósforo puro tiene la propiedad de encenderse al contacto con el aire. En 1827, el inglés John Walker trabajaba en un nuevo explosivo. Dice, voy a inventar un nuevo explosivo. Un día se puso a remover un compuesto y cuando terminó, parte del compuesto se secó en la punta y trató de eliminarlo. Estaba con un palo el tipo, claro, revolviendo algo. Cuando sacó el palo, parte del guiso se le secó en la punta del palo y trató de limpiar el palo raspándolo contra el piso y se encendió. Así que inventó los fósforos. fabricó los primeros fósforos John Walker, de unos 7 centímetros de largo. Nunca patentó su invento, gran error. En una de sus demostraciones en Londres, un tal Samuel Jones quedó impresionado con los fósforos de Walker y, presintiendo su potencial, decidió invertir en el negocio y lanzó al mercado los fósforos Lucifer.
Muy bien.
Muy bien, muy buena marca para fósforos. Samuel Jones se hizo millonario. Los Lucifer fueron muy populares e incluso hicieron subir las ventas del tabaco, porque empezó a ser más cómodo prender los cigarros.
Claro, había gente con los puchos apagados, no sabía qué hacer, estaban muy saludables, pero...
Tenía que frotar dos palos, sí, llamar a un Boy Scout, bueno, cosas así. Pero todavía había problemas, Este fósforo era más perjudicial para la salud que el tabaco, principalmente porque todavía no se sabía que el tabaco era tan malo. Pero los fósforos soltaban un olor espantoso, ¿no? La llama era inestable, el encendido no se podía controlar, la reacción inicial a veces era muy violenta, casi explosiva, lanzaba chispas a 2 metros, bueno, se quemaba la barba a los tipos. En 1830, el químico francés Charles Soria añadió fósforo blanco para que paquetar el mal olor. A cada caja de fósforo le añadía ese fósforo blanco. Pero si vos sumabas el fósforo blanco que había en una cajita de 90 fósforos, resulta que había suficiente como para matar a una persona. Y los obreros involucrados en la fabricación sufrieron necrosis de los huesos, de la mandíbula, que desde entonces se llaman fosfonecrosis, y otras enfermedades debidas a la inhalación de los vapores del fósforo blanco. Así que empezó una campaña para prohibir su fabricación. Entonces, lo que hay que decir es que encender un fósforo con solo un movimiento, en un solo lugar y de manera segura, requirió muchos años. Los fósforos de seguridad resultaron del trabajo de 2 químicos suecos. Uno llamado Berzelius, que descubrió que el fósforo blanco podía ser sustituido con un fósforo más benigno, que era el rojo. Pero Berzelius no logró producir un fósforo confiable, pero sí otro tipo, su aprendiz, llamado Pasch, quien dispuso una separación de los ingredientes y consiguió en 1844... lo que hoy se conoce como fósforo de seguridad, que son los que usa la policía, ¿no? Pero que requieren también una lija que es integrada en las cajitas para poder encenderse. Contaré, sin embargo, algo más. En 1861, la empresa llamada Bryan and May hizo el primer fósforo de seguridad en su planta de Londres. Empezó a vender muchísimos. Tanta demanda tenían que el ministro de Hacienda tuvo la idea de poner un impuesto a los fósforos. Medio siglo más tarde, los químicos franceses Saben y Caen patentaron el palito con sesquisulfuro de fósforo, que no era tóxico. Pero con algo que para algunos fue un retroceso. Era capaz de encenderse con la simple fricción contra cualquier superficie rugosa. A este tipo de fósforos se los llamó fósforos integrales. Son los que se ven en las películas, cuando el cowboy prende el fósforo en su zapato. Pero son los que yo conocí cuando era chico. Los fósforos ranchera, en una caja cuadrada de 90 fósforos, que era azul con una banda diagonal blanca y escrita en rojo con letra cursiva.
La marca existe todavía.
Sí. Tenían en la punta no una lija con una composición química, sino simplemente una rugosidad parecida a una pared. Y los fósforos en aquel entonces se prendían raspándolo contra la pared. Y la punta era blanca, no era roja. Y los fósforos eran de papel y no de cera. Recién después ya siguiendo la línea de los fósforos Victoria, vinieron los fósforos que solamente se encendían si vos los raspabas con una lija preparada con químicos idóneos. No por químicos idóneos.
Bueno, o también.
Bien. Pregunto una cosa. ¿Siguen existiendo los fósforos en forma de carterita? ¿O los han prohibido?
Prohibido, no sé.
Por atentar contra algo.
No, se lo dan por ahí
los
en
hoteles.
Los hoteles, ¿no?
Pero los
promoción.
Hoteles mal te pueden dar fósforos carteritas si está prohibido prender fuego en las
habitaciones. Ahora los hoteles no le dan más de eso. No.
Ya, ¿cómo hace un asado con el parqué del Victoria Plaza?
No, tiene que pedir al conserje que le traiga otros fósforos, bueno, y no esos.
Bueno, bueno.
A mí hace un tiempo me habían dicho, no sé si es cierto, que todos los fósforos del mundo
sí.
se fabrican en Suecia. Ah. Y usted nombró a dos suecos
sí,
que
sí,
hicieron
a los suecos.
El fósforo.
Y sí. a lo mejor es cierto.
Es sí. verosímil. Por bueno, la madera.
Por empezar... en la época de Bizet había una fábrica de fósforos donde ahora está la Municipalidad de Sevilla, la Universidad de Sevilla.
Ah, mira.
Ahí fabricaban fósforos o cigarrillos.
Ah.
Ah, ah. Alguien se debe acordar de este dato. Bueno, no lo sé. Debe ser mentira.
Debe ser mentira.
¿Cómo va a tener Suecia?
Es raro, pero...
Porque si no más...
No, quizás hay una tradición... Y sumado a la madera, que es uno de los primeros productores de madera del mundo...
Claro, fabrican fósforo de cera.
No, de madera, los de madera.
Bueno.
Los de los patitos, todo eso. Los patitos son suyos.
¿Importados?
Sí, los importamos uno por uno, buenas tardes. Todo es importado ahora. Y hemos ido a la discoteca y el funcionario... Después de analizar esta historia luciferina, dijo que para él un fósforo era como polvo de estrellas.
Sí, bueno, de algún modo...
Y una bella metáfora. Y entonces escucharemos la canción que se llama Stardust, o sea, Polvo de Estrellas, por Frank Sinatra con la orquesta de Tommy Dorsey. Adelante.
Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration,
ooh, oh, but that was long ago, and now my consolation is in the stardust of a song.
Side of garden walk, when the stars were bright,
you were in my arms. The nightingale told its fairy tale of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it always will be my stardust melody,
the memory of love's refrain.
Thank you.
I dream in vain. In my heart it always will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain. The memory of love's refrain.
Era Frank Sinatra con la orquesta de Tommy Dorsey en La Venganza Será Terrible, Polvo de Estrellas.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. Estés donde estés. Es donde estés.
AM750. La otra página. En tu celular.
Hace casi medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia.
Arvejas Molto en su nuevo envase Tetra Recard. Más práctico, más simple y seguro.
Molto, Molto Bene.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tengo una anécdota vinculada con un hotel de alojamiento. Trabajando para un diario en la cobertura del juicio oral por el crimen de Cabezas, nos teníamos que, los periodistas, quedar algunos días de la semana en Dolores, en la ciudad de Dolores, y ya no habían camas en los hoteles porque había mucha demanda y no había dónde dormir, así que durante un tiempo algunos periodistas, durante creo que una semana, dormíamos en habitaciones de hoteles alojamiento.
¿Había ruido de noche?
Rayos y truenos.
Muy 750. Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí, en la calle Venezuela, 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Casarse está muy caro.
Divorciarse ni le cuenta.
Aprenda a hacer una boda económica.
Está muy bien, ¿eh?
Aquí tenemos todo un informe de nuestro equipo de producción para que tanta gente que no se casa porque cree que le va a salir caro, aprenda a hacer una boda barata.
Sí. Simpleta. Sin barata. Privarse de nada.
O privándose de algo.
Ah, bueno, ah.
Pero conservando lo esencial,
que sí,
que podría ser, llegado el caso, la novia.
No, ¿cómo llegado el caso, señor?
No sé. Y aquí tenemos, atención. Atención, los que se están, las parejas, sí. Hay muchas parejas en este momento se están besando.
Vienen allá, sala, porque no se iban a casa porque no les alcanzaba.
Claro, y ahora hacen como diciendo, viento. Nos podemos casar ahora cuando oigamos los consejos que van a dar estos señores.
Sí, señor.
Y se codean diciendo, escuchá. Primero, reducir la lista de invitados.
Ya empezamos, sí.
Reducirla a cero sería lo ideal.
No, porque lo mínimo, si son de familia numerosa...
Lo mínimo es cero.
Yo lo que siempre aconsejo es que sean personas, las personas más cercanas.
Más cercanas a quién, en un momento.
A los novios.
Pero puede pasar...
Una de las personas más cercanas a la novia puede ser su amante.
No, señor. No lo va a invitar al amante, en el caso
bueno,
de que lo tenga.
Primo, la más cercana. Bueno.
Primero, padres tienen que estar de ambos...
Sí.
primos y ahí
también. ¡No! Primo, no hay persona más lejana que un primo.
Pero salta, además salta
a la mayoría
de padres primos, a primos.
Si los encontrara en este momento en la calle, no sabría de quién se trata.
Saltó de padres a primos.
Bueno, y por supuesto, el grupo muy selecto de amigos, uno o dos por cada uno.
Tienen que ser muy selecto de amigos, sí, ¿no? Sí. Y yo no tengo amigos selectos.
No, que sea seleccionado.
Uno o dos amigos del novio, uno o dos amigos de la novia.
Sí. Ahora, ¿qué sucede?
O sea, entonces vamos a contar.
Sí. Sí.
Uno o dos amigos del novio, dos amigos de la novia, sí. Son tres o cuatro.
Sí. No, tres.
Después.
Los padres.
Padres, cuatro más, ocho. Ya estamos.
Ya estamos.
Una multitud.
Sí. Ya estamos que los aguches no alcanzan.
Y algún que otro primo.
No, pero discúlpeme, usted, va, no sé quién es usted. Para hacer una pregunta, no sé.
Roberto
no.
Trompetista que trabaja señor. Con nosotros.
No, señor.
Es comodorio, pero distinto.
Pero, yo digo.
Yo me dedico a. Mi profesión es organizar casamientos. Soy wedding planner.
¿Un qué?
Wedding planner. Empresa.
Un aeroplano, ¿qué le
pasa? No, no. Que organiza eventos, fiestas.
Organizo casamientos. Así que cualquier cosa dice,
lo mejor es que a las que usted tiene pensado invitar solo por cortesía, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al de la puerta.
No, no. Señor, por favor, estamos en un informe que creo que es útil para los oyentes de esta emisora. Continúe con eso.
Cuanto más personas, dice el sabio acá, más dinero tiene que invertir. Ah.
Y sí.
En la lista, bla, bla, bla. O sea, ahorremos en eso.
Bueno, menos invitados.
Menos
por eso yo digo la gente más cercana.
Chao.
Sí, sí, lo habíamos entendido hasta ahí.
Segundo, vestido seguir. De novia y traje de novio, lo alquilan.
No, bueno, pero es una...
Lo alquilan por hora, nada que por día.
No se alquila eso por hora. ¿Cómo?
¿Qué, por hora.
¿Cuánto dura la fiesta?
¿Qué? Queda 24 horas con el coso.
Yo lo que aconsejo es, iglesia, y después de la iglesia, a los 10 minutos se sacan los trajes.
Pero no, y vamos a la fiesta.
Y en total,
entran a la fiesta.
Para los pocos que vamos a ir a la fiesta.
Saludan en la fiesta con el traje, se meten en el baño y salen en jogging. Listo, empezó la fiesta.
Pero es una situación especial.
Y van a pasar la luna de miel a San Vicente.
Pero es un momento único, especial, que uno espera tenerlo.
Bueno, entonces está bien, mejor. Invite a 700.
No, no digo eso, no digo 700.
Los momentos son únicos y especiales si uno tiene plata.
No, bueno, señor,
porque pero... si no tiene plata no hay momentos especiales. ahora, cuidado al alquilar
los trajes.
Los trajes, no se le vaya a prender fuego algún traje.
No,
o algo.
No, no.
Después, cuando lo va a devolver, se lo van a querer cobrar.
Usted tiene que revisar que no tenga ningún agujero.
Yo lo que
¿cómo quiere el traje, señor? Lo que está alquilando.
Recomiendo que, por ejemplo, antes de los brindis y las cosas, ya se sacan los trajes por si se pueden manchar.
Claro, y lo van a mandan uno a devolverlo enseguida.
Sí. Una moto, un motoquero.
Pero la moto también hay que pagarla, la moto. En su caso.
Hay algún comedido.
El primo, al que invitó.
Al primo que invitó.
El primo que invitó.
Se anda a devolver los trajes.
¿Que para qué vino? Use
los trajes. Dice, los ramos de flores de papel.
Es lo mismo, a la distancia no se da cuenta nadie.
Se da cuenta nadie. No.
Pero no. ¿Son más baratas las de papel?
Este ramo, elija. Este ramo de papel, 70 pesos.
¿Y este?
Un ramo de flores preparado... 3.000.
¿Cómo puede haber tanta diferencia?
Y porque unas son verdaderas y las otras no.
Y si las otras son padres, como la cooperativa real y la otra.
No, no, pero... Hay flores de papel que son caras también, porque las hacen los japoneses, vio, con el la técnica de origami.
No cuento nada de no invite japoneses. El auto de casamiento, sí. Dice, alquilar un auto para el casamiento es un detalle del que no pueden prescindir. ¿Cómo que no? Va en el auto tuyo, no tiene auto, le pide al vecino.
No, pero escúcheme, sí. No, mametito.
Prescindimos de cinco primos y no del auto.
Pero justamente, por tradición, yo organizo bodas todo el tiempo y casamientos.
¿Qué tal? ¿Cómo tal?
Sí, lo felicito.
La tradición de los casamientos es que el auto sea mucho más importante del que puede tener la familia.
Ah, un auto, claro, tiene que ser...
Un auto irreal.
Un papamóvil.
Claro, no, un auto tipo limusina.
Es el único momento, solo
si... Lujoso, tiene que ser negro, no puede... No puede venir usted con el Fiat 1500 que tiene.
No, bueno. Pintado, pero si le pone un moño arriba,
pintado
no...
Pintado de marrón, no.
Es por un momento, el padrino es un rey y su hija una princesa.
Y si lo hacen sin padrino, ¿no es más barato?
Pero es el padre.
Sí, es gratis el padrino. No, no, no.
El padrino tiene que ser el padre, uno de los invitados.
Sí, sí.
Si no, está añadiendo...
No.
No.
Otro tiempo que no... lo último sería que usted no invitara al padrino.
No.
Sí, es mi padrino, pero no lo invité a la fiesta. Solo lo invité a la iglesia.
El padrino es el que arpa la fiesta, señor.
A veces cuando es el padre.
Sí, sí.
Cuando es uno cualquiera que garpa. Mirá, lo único que falta es que te garpe los vicios. Dice, estilista, el mismo de siempre. El peluquero.
¿Qué? Pero yo me quiero hacer algo especial.
No. Si quisiera hacer algo especial, no estaríamos haciendo este informe.
Bueno, pero sí.
Un informe para Poligrillo, ese.
Bueno, sí, pero para Poligrillo.
Es algo especial, eso es lo malo que tenés vos.
Pero puede ser algo. ¿Puede ser algo especial y barato?
No, en lo contrario.
No puede ser nunca.
Barato, en japonés, barato y especial son antónimos.
Yo recomiendo experimentar. ¿Eh? ¿Qué es lo que buscamos? Un peinado espectacular, lo podemos conseguir con un poco de imaginación.
¿Y cómo sería? ¿Se hace la raya para otro lado?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Me dijeron algo de un peinado especial.
Sí.
¿Qué quiere que le haga para el otro lado?
La raya, señor.
Bueno.
¿Por qué? Pero vio que
cuando... agarre del peluquero de barrio y el peluquero con un cepillo y con un secador puede ser una maravilla.
Una maravilla.
El peinado
¿Y los peluqueros de perros esos que hay?
No, señor. Son más caros que los otros.
¿Que los qué?
Que sí, los de las personas.
Sí, sí, son caros. Dice, no, acá dice, apuesten por su estilista de toda la vida.
¿Usted tiene un estilista de toda la vida?
Sí.
Lo felicito.
Paco Curbel. Es mi estilista de toda la vida. Él viene...
¿Desde cuándo le hace la raya?
¿Eh? ¿Dónde me hace qué?
No, ¿desde cuándo se la hace?
Prácticamente desde...
Desde que,
tiene... desde que tengo uso
de pelo.
De raya, de pelo.
Bueno, también, si ahora lo va a tener que invitar al peluquero, porque...
No, ¿cómo?
Bueno, porque sí, es un trabajo.
Pues no. Yo no le digo que es para casarme. Si no, va a querer que lo invite al casamiento.
Claro.
Yo voy y le digo, Paco, buenas tardes. Haceme un peinado más barato que nunca.
Pero ¿cómo va a ser así? No sé.
Ah, barato. Dime.
O le digo que tengo un cumpleaños.
Claro.
Un cumpleaños de un primo, así que calculá lo lejano que es.
No sirve hacer una especie. Un
lugar donde no voy a conocer a nadie, son todos primos.
¿Una especie de canje publicitario no puede hacer con el peluquero?
Sí, sí.
Que usted le corta el pelo gratis.
¿Yo le corto el pelo?
No. El peluquero le corta a usted gratis.
Y yo lo invito a la fiesta.
Y como contraprestación. No, él va a cortar a la fiesta y a hacerse unos mangos.
Ah, cortar los pocos que hay en la fiesta, esa era macabra.
Y bueno,
porque
pero,
si hubiera una fiesta, como dice usted, como usted quería, de 700 invitados, ¿quién no se hace cortar el pelo?
Y algo, uno se hace.
Yo,
algo.
Cuando estoy en un casamiento me da ganas de un montón de cosas, menos de estar ahí.
Usted se cortaría el pelo.
Sería capaz de hasta cortarme el pelo para ganar tiempo.
Claro.
En vez de estar acá. Atado a una mesa con un grillo. Atado a las patas de una mesa con seis tipos que no conozco. Prefiero que me corten el pelo.
Y bueno, no le digo. Siempre hay gente para esto.
Bueno, acá cuidado. Hay una tradición que dice, hay que usar algo prestado, algo azul, algo nuevo y algo viejo.
Sí, esto es por tradición para que haya buenos augurios. Así que, bueno, una prenda prestada...
Puede ser cualquiera.
Sí, puede ser.
¿Es prestada o le cuesta
nada? Claro, puede estar a la vista o no.
Claro.
Bueno, sí, sí, señor, lo entendemos.
Claro, algo azul puede ser la misma prenda que acaban de prestar.
Prestada, sí.
Algo nuevo, eso es lo más caro.
Algo nuevo.
Recomiendo algo muy barato, por ejemplo, un pañuelo.
Un pañuelo nuevo, claro. Sí. Algo viejo, el novio.
No, no, señor.
Puede ser la prenda prestada también,
Claro, todo.
Claro, la prenda prestada es al mismo tiempo. Prestada.
Azul.
Azul y vieja.
Sí.
Así que ya mata tres pájaros y un saco.
Es una adivinanza eso.
Sí, sí.
Déjeme pensar.
La novia también puede usar cosas prestadas.
Sí,
para ir a contarle la costilla a ver si...
No, los dos tienen que usar.
Y mismo el anillo.
Sí, se usa por
única
vez. El anillo,
si bien, se lo va a andar mirando de cerca. Pero es un anillo de 3 pesos y listo, ya está.
Pero no es cierto que, por ejemplo, si el vestido de novia es alquilado o prestado, ¿usted toma el destino de la novia anterior?
Un poco mejor que el mío, puede ser que sea.
Es difícil así, porque...
Sí, claro. Catherine.
Sí. Es
mi novia.
Ah, ¿qué tal, Gordo?
Le presento a mi novia Catherine.
Mucho gusto.
Señor, se refiere a la comida. La palabra técnica.
Cuando contraten un catering, asegúrense de que este, este tiene nombre.
No, sí, el señor, el especialista, no.
Le ofrezca un menú sin excesos.
Claro.
Ah, sí, sí. Y ese puede ser el pretexto. Miren, menú cormillot.
Claro.
Yo lo que siempre recomiendo es que arranquen mozos con bandejas a toda velocidad con snack.
¿Por qué a toda velocidad? Man, no podemos agarrar las cosas.
Para que no agarren nada. Claro.
Se van corriendo las
cosas. A velocidad de sortija.
No pude agarrar, pero ni un...
Le presenta la bandeja y cuando tengo que agarrar se la saca.
Y después se meten todos en una puerta y la cierran.
Está la gente corriendo los mozos que no los puede agarrar, señor.
Bueno, dice... Es decir, un menú donde haya entrantes y primer plato. Sí. Buenas tardes. ¿Qué son los entrantes?
Y los entrantes es lo que viene antes del primer plato.
Ah. Entrante y primer plato. Después nada, minga de postre.
Claro.
De no, segundo plato, tiene... de nada, ¿no?
Puede ser algo, quizás un detalle.
Claro, y lo que yo recomiendo es que entre la entrada y el plato principal pase mucho tiempo. Entonces ya la gente ya hizo la digestión.
Claro. Pero va a tener más hambre para el plato principal.
No sé. O si no... Yo lo que recomiendo son sándwiches de miga cortado en 4.
No, bueno.
Y mucha naranjada en bidón. Entonces, sándwiches.
Se va llenando.
Se va empanzando el tipo. Y eso te llena, ¿sabes cómo?
Bueno. Pero la gente no va a llenarse a los casamientos.
No, y hay una cosa creativa que se puede hacer, por ejemplo, comidas regionales. Pone a todo volumen música mexicana, entran los mozos con un sombrero mexicano y con panchos. ¡Ah, acá están los panchos!
Pero si el pancho no es mexicano.
Bueno, pueden entrar de vuelta a la cocina y cierran la puerta.
Con tacos.
Sí, bueno, pero no, tacos mexicanos. Pero eso es caro porque los mexicanos,
es
los sombreros mexicanos,
no,
son
no, para mí, no. Ya escuché de miga, y ¿sabe qué? No hablar mucho de la comida.
Bueno, pero se va a notar si falta igual.
No,
usted no, ¿por qué
se va a notar? Acá dice, el postre.
Sí.
Bueno, si usted tiene una torta de casamiento.
Es la torta de casamiento.
Ese es el postre.
No, bueno.
Y no queso y dulce, pero ahora el queso es carísimo.
Bueno, pero...
Durazno.
No. ¿Cuántos recuerdos?
No, yo lo que le recomiendo hacer es la torta de casamiento de varios pisos, de los cuales uno solo es comestible.
Nosotros
no se sabe cuál.
Son todos de papel maché. Sí.
Son más ricos los pisos de papel maché que el comestible.
Sí, a veces sí.
Ahora dígame, las cosas que van adentro.
¿A qué se refiere?
Todas las
sorpresas. Hay cosas que no estoy dispuesto a comentar con usted.
No.
Soy el novio, buenas tardes.
¿Qué tal, el novio? Las cosas que van adentro de la torta, me veo que usted tira de una piola.
Ah, los souvenirs.
Y salen, gracias.
De nada.
No. Pequeños souvenirs y una sortija que indica la próxima.
O tienen que ser muy baratos los souvenirs.
Sí,
por ejemplo,
un caramelo.
Un silbato de plástico.
Sí.
Pero no suena con la crema todo.
Lo limpias un poco y toca. Y cuando volvés a tu casa, te divertís tocando pito.
No, bueno, señor. No, me parece que eso...
O si no, ¿sabe qué puede hacer? Vio que el souvenir está dentro de la torta y hay una cinta que sale hacia afuera.
Sí, claro.
Cada una de las chicas tira de una cinta. Sí, mete la cinta y saca la otra punta por el otro lado. Ah, hacía la cinta pasa entera por adentro de la torre, pero no hay nada.
Parecen dos, pero...
Parecen dos, pero es una.
Pero es una.
Y entonces hay dos chicas que agarran de la punta, empiezan a tirar.
Pero es una cinchada.
Es como una cinchada.
No, bueno, pero usted se ahorra el juguete, se mete adentro, pero por ahí arrastra la otra.
Sí, y la saca por adentro de la torre. Sí. Mirá, dice, sí, ten... mirá lo que me saqué. Sí. Una petiza. Sí.
Me gané a tu hermana, le dice.
Estaba dentro la torta. Dice, las invitaciones.
Y bueno, pero ahí son caras, ¿eh? Sí, claro. Si la manda imprimir.
¿Y si las hace usted a mano?
Claro, es eso. Lápiz, papel. Fibrón.
Pero eso parece un cartel de una verdulería.
Hola, te invito a mi fiesta, loco.
Ah. ¿Por qué dice hola en la invitación?
Pone con signo de admiración. Nos casamos.
Ah, sí, se usa eso, ¿eh?
Sí, y hace un dibujo de usted y su novia, no una foto. Un dibujo.
¿Pero usted dibuja bien como para que sea?
No.
Bueno,
tampoco yo y mi novia.
Bueno, señor.
Y también lo que es muy caro es ir repartiendo las tarjetas a cada uno.
Sí.
Se ponen en un lugar y que la gente vaya a retirarlas.
Mira, va, retire.
¿En dónde se retira?
Por teléfono. Y si anda a retirar tu tarjeta.
¿A dónde?
A mi casa.
No, ahora igual es más moderno, se lo puede invitar por WhatsApp.
Claro, eso es más barato.
Con emoticones. ¿Vio que hay emoticón de novio?
¿Ah, sí? ¿Cuál sería? A ver, muéstremelo.
Mire. No, señor, este.
Ah. ¿Y ese quién era?
Entonces usted ahí sí puede invitar, o puede hacer un video con el mismo, con el WhatsApp.
No haga video. Eso encarece muchísimo. Sí,
sí. Es muy caro.
Ponga cuando... un video de otros casamientos, yo estoy igual.
Pues de espalda, los novios.
Pero si hablan, yo tengo videos de otro casamiento, pero hablan otros familiares, otros primos, otros...
Si nadie se da cuenta. Otra cosa, y la principal, a mi juicio, es el lugar. ¿Dónde vamos a hacerlo?
Ah, no lo hablamos eso.
Yo lo que recomiendo hacer lo que se llama casamientos informales.
O sea, se van a vivir juntos y chao.
Se hace en un lugar, por ejemplo, en la plaza del pueblo.
¿De qué pueblo?
Donde se casen.
Vivo acá.
Bueno, en una plaza de acá.
En una plaza de acá.
¿En qué barrio vive de Buenos Aires usted?
En Plaza de Mayo.
No, justo ahí está Vallado.
¿El novio?
No, señor.
Se llama Vallado. Sí.
Se llama Vallado.
Sí, el doctor Vallado.
Bueno. No, pero ahí no lo puede hacer un lugar público, es uso público, no puede tener invitados particulares y esas cosas.
Claro, pero puede pedir, por ejemplo, que le presten un club.
Pero no le prestan.
A Filmus le pide que le preste una escuela.
¿Qué tiene que ver Filmus con las escuelas, señor?
¿Cómo? Era ministro de Educación.
Sí, pero no es más, hace un montón de tiempo no es ministro Filmus, señor.
¿Qué hace? ¿Organiza casamiento?
No organiza casamiento.
Entonces, ¿por qué me hace ir a verlo a él?
No sé por qué lo va a ver, porque será amigo.
¿O fui yo el que se lo sugerí?
No lo sé.
No.
Bueno, señores, si no me van a contratar, yo me estoy retirando.
Pero ¿cómo lo vamos a contratar si queremos ahorrar plata?
Claro,
¿cómo lo vamos a contratar?
Se me acaba de ocurrir una idea.
Sí.
Bodas colectivas.
Ah, eso está muy bien.
Porque
muy
bien. Si casan 4 o 5, te ponen en el diario o en una lata, si te sale muy caro el diario,
sí.
Una lata en el barrio, dice, me caso... podemos compartir gastos.
Claro, comparto fiesta.
Comparto fiesta con otros 3 o 4 parejas.
Sí, incluso se optimizan todos los gastos, porque de repente si en una mesa no están comiendo los sándwiches de miga, la bandeja va a la otra mesa.
Va a la otra mesa.
Se va aprovechando todo.
Ahora, todas las parejas tenemos que tener la misma cantidad de invitados, porque...
Sí, claro, 4 por,
y,
por
sí.
pareja.
Porque si hay uno de familia numerosa...
¿Sabe cómo se ahorra también que una misma persona le salga de padrino a todas?
Y bueno, pero es un poco pierde.
Mismo en la iglesia se puede ahorrar.
Y mismo también, yendo, por ejemplo, en el mismo auto, entrando.
¿El mismo auto?
¿Todas las parejas?
Todas las 3 parejas. ¡Hola! Y
el auto da la vuelta a manzana, sube la otra pareja
y sí. Están esperando en la otra esquina, el lado que no se ve. Están esperando la novia. Che, no vienen.
Bueno, pero vio que hay iglesias en donde las novias hacen cola
Sí,
están,
claro.
Están esperando.
Hay que casarse ahí, son más baratas.
Están esperando para entrar.
Pero a veces, sí. Ahí en la iglesia cerca de mi casa,
sí.
A veces tienen casamiento atrasado de la semana anterior.
Sí, pero ¿por qué no se pusieron al día?
Sí, porque...
Pero es complicado también la desconcentración de los parientes anteriores con la...
Eso es por la codicia.
Sí. ¿Por qué por la codicia?
Yo le dije al cura, usted es padre también. Sí, sí, hay que aprovechar.
No, no, aprovechar, señor.
Pero en lo que digo yo, se casan todos juntos.
Todos
a ver. Todos, los cinco matrimonios y todo el padre. Bueno, y a ver, ¿cómo es esto?
No, ¿cómo es esto? No.
Tampoco quiero, no quiero hacer lío, ¿eh? que uno en...
No.
Parece un bailongo esto, entran con una y se me conoce.
Cada pareja
está organizado. Organizado todo.
Está en notado. El suelo escriben con tiza. Sí. Fernández, sí. Ceballos,
sí.
Del Río Weinstein,
sí.
Y así
Vallado, y...
Vallado, cerca,
sí. Bueno,
entonces pónganse, dice el cura, pónganse cada uno en su lugar, sí.
Yo soy Vallado.
¿Y qué?
Yo soy Vallado.
Ah, acá le toca.
Bueno.
Dice, bueno, pelad los anillos, hijos míos.
No, pelad no. Disponed.
Acercaos al mostra.
No, al altar, al altar.
Y yo voy a leer directamente.
¿Para todos, ¿eh? Para todos.
Para todos. Hago la pregunta discriminada, pero general.
Sí,
por
sí.
Ejemplo, Vallado, Fernández, Robledo, Del Prete y Pirpignani aceptan por esposas a Penela, Cuco, Tarascone, Cherro y Evaristo.
¡Qué equipaz! En ese orden.
Sí, sí, y después, Penela, Cuco, Tarascón y Cherry Evaristo, aceptan por esposos a Vallado, bueno,
sí, a todos los tipos.
Todos los tipos. Y bueno. Listo, dice, a ver, a la voz de Aura. Aura. Sí.
No, y si alguno dio, pido que usted tiene que preguntar si alguien quiere hablar.
Sí, o calle para que me dice que no, ya directamente me lo va diciendo.
No, bueno, pero no es. Sí,
así no,
pero ¿dónde están?
Si no, no nos vamos más, y afuera hay otro.
No, no, pero no es.
Loco, apúrense. Que
pero espere, la gente, todos tenemos derecho a casarnos. Y además, y la carga emocional. Y,
eso se lo tengo que cobrar a paz.
No, pero.
La carga emocional.
Porque veo que se necesita un tiempo para emocionarse, la familia quiere llorar un rato.
No, eso.
Apúrense, que
ya vengan llorar emocionados de la
casa. No, es difícil. Es difícil.
Bueno, me encantó todo esto, ¿eh?
Sí, ¿cuánto se puede ahorrar en porcentaje?
Yo creo que más de la mitad.
¿Puede ahorrar hasta el 50%?
Más de la mitad.
Estamos hablando de cuánta plata. En...
Y eso que no hablamos del DJ.
Ah,
eso lo podemos hablar otro día.
Radio. Eso es la radio.
La radio.
Nosotros acá en esta radio tenemos un programa los sábados a la noche.
Sí.
Casamientos.
Pero si cada tanto aparece Ulanovsky hablando.
Sí, bueno, así son los casamientos.
Bueno, no. No puede ser. Nos estamos bailando y aparece Carlos Ulanovsky, que empezó a ver el programa el sábado pasado.
Sí, claro, se llama casamiento.
No se llama.
Ponenle Ulanovsky en los casamientos.
Y interrumpe, estamos bailando rock and roll.
Y aparece una no.
Y usted sabe que...
Dice, bueno...
Claro, decae el ritmo.
Que no decaiga, dice una claro,
que... No, pero que no decaiga, pero estamos todos bailando, imagínese.
Bueno...
Es difícil.
No se puede. Más que esto no puedo.
Bueno, todo sea
estamos
por
hablando un precio unitario,
sí,
de $3,000.
¿Unitario qué significa? Por
el... Significa lo contrario de federal.
No. Unitario por la fiesta, me dice usted, por todo.
No, unitario por nuestra posición política.
No. Precio final.
Por favor, repite todo.
IVA incluido. Acepta. Con IVA incluido todo.
Sí, IVA. IVA incluido, pero ahora no.
No. Señor, estoy dudando de su profesionalismo.
no me diga.
Y sí, porque...
¿Sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo?
Usted no es...
Porque en general nadie sabe.
¿Cómo no lo voy a conocer, Astronati?
Ulanovsky, señor.
Ah, perdón.
Bueno, vamos a... Entonces, a repartir los sándwiches que quedaron.
Bueno, en múltiplos de cuatro.
La concurrencia... y vamos a convidarlos con naranjín rebajada con agua en vaso de plástico del casamiento anterior.
Y también del casamiento anterior vienen unos músicos.
Ah, sí, hace varios casamientos que están acá. Una pausa entonces.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar La otra página en la web.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Cecilia Roseto en Caras y Caretas. Nueva función a pedido del público. Sábado 10 de marzo, 22 horas. Toda la fuerza arrolladora y la personalidad pasional de la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rojota! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM 750.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Marzo, en la trastienda Samsung. Nacha Guevara, Valeria Lynch, Francisco Bochatón, Willy Crook y Gillespie. Para más info entra en latrastienda.com. Llama al 52549100 o en nuestra boletería. No te pierdas los mejores shows en el mejor lugar, La Trastienda Samsung.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿Hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. luchemos por la vida.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Solo con Movistar navegás con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis, aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo.
Multiplícate.
Válido hasta el 31 de marzo de 2018.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por 7.50 y ahora hay algunos mensajes.
Soy Mari de Villa Devoto. Dorina, vos me entendés. Nullius imberba. Cosa de creer o reventar.
Bueno,
muy bien. Hola, Negro y compañía. Soy Gabriel de Montegrande. Vine a verlos con Lucía. Espero aprovechar esta oportunidad para pedirle que sea mi novia. Muchas gracias.
A ver, pídaselo ya que está.
Sí, ¡epa! Dice.
¿Qué dijo?
Que sí. Dijo que sí.
Es verdad. ¡Ey, señor! ¡Ey! ¡Señor! ¡Ey! 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 ¡Ey!
Escúcheme, mire que organizamos casamientos baratos acá.
Para Virginia y Malena, algo de los Beatles.
Oh.
Me vine desde Barcelona para verlos, porque cada vez que van a España no van a Barcelona.
¿A dónde están las personas que han venido desde Barcelona?
Aquí adelante, mire, ah, dice...
No sabemos si vamos a ir o no, pero ahora vamos a tener que ir.
Dice, saludas a mis amigas cuarentonas, dice. Parecido. De Santa Rosa, La Pampa, ¿eh?
Ah, bueno. Dice, bueno, Julieta, señores. Todo esto.
Y ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Cacolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale.
Bueno, le había pedido un tema de los Beatles.
Bueno, vamos a hacer un tema de los Beatles que hace mucho que no hacemos. Vamos a hacer The Word, así que agarre la pandereta y haga tiki tiki chiqui tiki.
¿Cómo es?
Inténtelo.
A ver qué pasa, ¿no?
¿Ah? Un, dos, tres, y...
Say the word, you'll be free. Say the word, be like me. Say the word, thank you now. Have you heard the word of love? So fine, the sun. Beginning and misunderstood, but now I got it. The world is good. Say the word, say the word, say the word, say the word, say the word. Say the word.
ver, maestro, para Ana María le piden Los ejes de mi carreta.
Acá me pedían también, yo no sé qué cantar porque igual no puedo cantar nada. Me estaban pidiendo Por un cariño, que es una especie de habanera que hay. Ajá. No conozco ninguna de las dos. Nunca que me quisiera te suplicado, fue porque me quisiste que te he querido. No sé por qué ahora dicen que te he olvidado. Y de tu olvido solo nació mi olvido. Por ti de Dios me olvidé, por ti la fe yo perdí, y por ti me quedaré sin Dios, sin fe y sin ti. No sé por qué ahora cura que me has querido, si cuando te quería no lo has jurado. No pienso ni siquiera que me has mentido. No te he merecido ni ese pecado. Por ti de Dios me olvidé, por ti la peso perdí, y por ti me quedaré sin Dios, sin fe y sin ti.
Muy lindo.
Muy bien, maestro. Le piden sí.
Ah, bueno.
Ah, sí.
The face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. Maybe the famine or the fears may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, this light reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seemed so happy. I cry with eyes so proud, and I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the one I work for all my life, the one I care for with the rough and rainy years. Me, I'll take her laughter and her tears, I'll make them all my souvenirs. For where she goes, I got to be. Meaning of my life is she.
Muy bien, maestro. Le piden un tema de Jorge Drexler.
Sea.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Y ya está en el aire tirando mi moneda. Ah, y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea. Todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Oh, y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea. Lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pase el recibo mis primaveras,